En este episodio vamos a contarte todo lo que nos dejó el mercado internacional y el local. Esta semana hubo hechos muy relevantes para el mercado con el nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos, el Dow Jones alcanzando nuevos máximos, las tecnológicas recuperando terreno perdido y el rendimiento de los bonos del Tesoro que continúa comprometiendo el crecimiento de las acciones. En el plano local hablaremos sobre los datos macroeconómicos que marcaron la agenda de los inversores, el cierre del mercado de acciones y bonos y también te traemos un análisis exclusivo de cuáles fueron los CEDEARs nuevos que más se negociaron en su semana de debut.
Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
Arrancamos por el plano internacional. Uno de los hechos más relevantes de la semana, si no el más relevante, fue que el Congreso de Estados Unidos aprobó el tercer paquete de estímulos pensado para contener la crisis provocada por la pandemia por un total de 1.9 billones de dólares. Al final, la suba del salario mínimo, uno de los puntos más controversiales del plan, no terminó siendo contemplado. Adicionalmente, según Bloomberg, ahora que este plan obtuvo la aprobación, el presidente Joe Biden buscará lanzar otro paquete por 4 billones de dólares a 10 años, enfocado en infraestructura y sectores estratégicos como semiconductores, energía renovable y vehículos eléctricos. Para la nueva administración, esto no solo permitirá generar millones de trabajos y ayudará al país a competir con China, sino también que reducirá la desigualdad y aportará en la lucha contra el cambio climático. Esta semana también se conoció la inflación de febrero de Estados Unidos, que es un indicador clave para el mercado. De hecho, está incidiendo mucho en el rendimiento de los bonos del Tesoro ante el temor de una aceleración. Afortunadamente, el Departamento de Trabajo publicó un resultado alineado con lo que esperaba el mercado, con un incremento del 1.7% interanual, 3 décimas por encima de la tasa registrada el mes anterior. Se trata del mayor encarecimiento de precios desde febrero del 2020. En términos mensuales, Estados Unidos registró una inflación del 0.4%, una décima más que en enero y la más elevada en términos mensuales desde agosto. Si bien tras esto hubo un breve descanso en la escalada del rendimiento de los bonos, terminó la semana anotando una suba muy importante cercana al 6%, hasta el 1.6% en el caso de los títulos a 10 años. Cabe destacar que esta semana el Tesoro norteamericano realizó ventas de títulos a 5, 10 y 30 años con una escasa demanda. La Reserva Federal podría interpretar esto como una alerta respecto a la suba en los rendimientos que se viene notando. Otro hito de la semana fue que el índice industrial Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico al superar las 32.000 unidades. Recibió el impulso tras los resultados de inflación que reciente contábamos y después de que se diera la aprobación del nuevo plan de estímulos. En Europa, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, brindó una conferencia de prensa donde informó un aumento en el ritmo de compra de bonos mensuales para regular la reciente suba de los tipos de interés que también se está dando en el mercado europeo. La entidad decidió mantener sin cambio los tipos de interés de referencia y prevé que la economía de la zona euro crezca este año a un ritmo del 4.2%, una décima menos de lo proyectado anteriormente. Mientras tanto, la tasa de inflación esperan que se acelere al 1.5% este año frente al 1% esperado en el informe previo. En el plano corporativo, la Agencia Europea de Medicamentos respaldó a la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca luego de que varios países hayan suspendido su aplicación por efectos secundarios adversos. Además, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Se trata de la cuarta en aprobarse en la Unión Europea y la primera de una sola dosis. El organismo espera que ayude a acelerar sus campañas de vacunación. En cuanto a las variaciones, esta semana se destacó por un repunte de las acciones tecnológicas. De ser las estrellas del 2020, el inicio del 2021 no las favoreció. Finalmente tuvieron una tregua y esta semana recuperaron un poco del terreno perdido. En efecto, si miramos el ETF Triple Q, que replica el rendimiento del índice Nasdaq con las principales empresas tecnológicas del mercado, vemos que esta semana apuntó un alza superior al 4%. ¿Qué acciones se destacaron? Si miramos las principales, Tesla subió más de un 11%, Facebook un 3%, Amazon otro 3% y Microsoft alrededor de un 4%. Es para destacar también el buen rendimiento que presentó el ETF TAN enfocado en el sector de energías limpias con una suba del 10% esta semana con impulsos importantes tras la aprobación del paquete de estímulos. En el plano local, el lunes tuvimos estreno de nuevos CEDEARs. Se incorporaron como opciones empresas muy destacadas a nivel internacional y muchas líderes de sus respectivos sectores. Estamos hablando de Berkshire Hathaway, Zoom, Spotify, Mastercard, entre muchas otras. ¿Cuáles fueron las más elegidas por los inversores? En orden, los primeros lugares se lo ganaron las empresas financieras, siendo Square la más negociada, seguida por Mastercard y Berkshire Hathaway. La siguieron Shopify, empresa canadiense muy importante del e-commerce, Zoom, Spotify, Corporación América, que es argentina dedicada al negocio aeroportuario, Etsy, Pan American Silver y Snowflake.
A todo esto se suma una semana muy cargada de presentación de resultados en Argentina. En general, la presentación de los balances no fue positiva, siendo varias las empresas que presentaron pérdidas y recortes de ganancias. El sector de servicios públicos fue uno de los más castigados, donde tanto Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur mostraron pérdidas en el último trimestre, situación que se encuentra explicada principalmente por el congelamiento de tarifas iniciado en abril 2019. En esta misma sintonía, la otra empresa que presentó un resultado negativo fue Edenor, la cual perdió en el último trimestre del 2020 más de 15.000 millones de pesos, que además de los motivos mencionados para los casos de transportadoras, sumó una caída de ingresos del 26% interanual, motivo del menor consumo por el aislamiento social registrado en el último año. TransEnergy fue una de las pocas empresas del sector que no mostró resultados negativos, obteniendo una ganancia de 460 millones en el último cuartil del año. Sin embargo, cabe mencionar que no alcanzó los resultados del 2019. Por último, YPF ganó 539 millones de dólares en el cuarto trimestre, logrando revertir el resultado negativo del tercer trimestre del 2020. En contrapartida, observamos que sigue manteniendo un ratio deuda capitalización significativo, ya que alcanza un market cap de 2.650 millones de dólares, mientras que su deuda financiera totaliza 8.000 millones de dólares. Otro de los sectores más golpeados fue el de telecomunicaciones, donde Telecom registró una pérdida de 3.900 millones de pesos, explicado en parte por menores ingresos por telefonía como consecuencia de la pandemia. En particular, el sector financiero mostró una performance intermedia, con resultados positivos para el banco francés Galicia y Macro en el cuarto trimestre de 2020. Pero, reflejado en todos los casos, a excepción de Macro, una reducción en las ganancias respecto al tercer trimestre del mismo año. Claramente, el sector que concentró los mejores resultados y el mejor posicionado es el de materiales, donde destacan las cementeras Loma Negra y Holcim. Ambas presentaron resultados positivos con incrementos interanuales en sus beneficios del 27% y el 37% respectivamente. Cabe mencionar que tanto Loma Negra como Holcim tiene proyectado inaugurar nuevas plantas durante el 2021.
En cuanto a los bonos argentinos, el cierre de la semana implicó una caída en los bonos en dólares, siendo que la legislación local cayeron 2,9% en promedio y 2,1% para la legislación internacional. Es importante mencionar que la caída de los bonos fue más fuerte hacia mitad de semana, llegando a caer casi 5% en promedio, mientras que en los últimos días hubo una recuperación que permitió justamente aminorar esta caída y haciendo que en el día de la fecha los bonos hayan subido un 2% en promedio, siempre hablando de bonos en dólares. Cabe mencionar que con los cierres de esta semana, la pendiente de ambas curvas, tanto la ley y la legislación local como legislación internacional, agudizaron su pendiente negativa, siendo que para la ley local estamos hablando de rendimientos que se sitúan en un rango del 21,6 al 16,8%, estos son 480 basis, mientras que en lo que es ley internacional, los rangos de tasas van desde 20,2% para la parte más corta y 15,6% para la parte más larga, estamos hablando de 460 basis entre ambas pendientes. Referido a la curva en pesos de la deuda soberana argentina, se visualizó en general una caída, siendo lo más relevante la caída de los bonos tasa fijas de la parte larga y los bonos SER también de la parte larga. Mientras que en los bonos de tasa variable y los bonos de dólar link, se dio una leve suba del 0,5%. Es así que todavía dentro de la curva de SER seguimos teniendo con bonos que están todavía rendimientos negativos, siempre mencionando que estamos hablando de bonos que superan 2022.
Como algunos deben saber, todavía hay muchas provincias que están negociando con sus acreedores la reestructuración de su deuda en dólares bajo ley extranjera. Tal es el caso de Tierra del Fuego, Chaco, La Rioja y la provincia de Buenos Aires. Esta semana hubo una buena noticia porque Entre Ríos anunció la aceptación de la oferta de su canje por parte de un 97,15% de sus acreedores.
¿Qué datos macroeconómicos fueron relevantes para el mercado esta semana? Primero que nada, el Banco Central informó que el viernes pasado realizó una transferencia de 70.000 millones de pesos en concepto de adelantos transitorios al Tesoro. Es su primer giro de 2021 e interrumpió un lapso de 3 meses sin emisión. El mercado tomó esto como una mala señal. Además, tuvimos el dato de inflación de febrero, con un incremento del 3,6% respecto al mes pasado y una variación del 40,7% interanual. En los 2 primeros meses del año, el indicador acumula una suba del 7,8%. De esta manera, superó las previsiones realizadas por el Banco Central en el relevamiento de expectativas de mercado, que proyectaba un aumento de los precios del 3,5%. Por último, y no menos importante, conocimos cómo le fue a la industria en enero. La utilización de la capacidad instalada del primer mes del año se ubicó en el 57,2% y superó por casi un punto porcentual al mismo mes del año pasado. A los que mejor les fueron son a la refinación del petróleo y productos minerales no metálicos, mientras que los que tuvieron peor desempeño fueron la industria automotriz y la metalmecánica, excepto automotores. Así terminamos este nuevo cierre de semana de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió. Y síganos en Spotify para no perderse ningún contenido. Te espero el martes para un nuevo tip de inversión.
Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.